Después tenemos la carne aviar, que pasó de un consumo de 15 kilos a 19, y la carne suina de 8 kilos a 9 kilos con 7. Estas dos carnes, como dijimos, en el mundo son las que dominan el consumo. Acá en Uruguay hemos tenido un aumento, después vamos a analizar cada una de las carnes y ver un poco cómo, por qué fue la evolución esa. Y son carnes que se vislumbran como las carnes que van a tener un aumento grande en Uruguay. Como dijimos anteriormente, la presión de la carne bovina va a estar, el precio va a subir, y son dos carnes que por problema de costo, por problemas sanitarios, van a tener, viste, una aceptación muy grande por la parte del consumidor. La carne ovina, como dijimos, tenemos hoy problemas tanto de stock como de precios que no la hacen como que se vislumbre como una carne de alto consumo en Uruguay. Son nicho de mercado que va a seguir la carne de repente para fin de año, ese tipo de costumbres que están arraigadas, pero no es una carne de alto consumo. La carne de ave y la carne suina, desde el año 2007 hasta ahora, están exoneradas de IVA. Es un esfuerzo que está haciendo el gobierno para poder estimular esas carnes. Eso tiene varias lecturas. A lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista nutritivo, desde el punto de vista, son los 94 kilos. Llegar a ese kilo de la población es importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un aporte proteico de proteínas cárnicas. ¿Cómo ese mix, cómo se comporta? Es variable. Va a haber, de repente, para el país es muy productivo exportar hoy carne vacuna y que esa carne sea sustituida por carne aviar y por carne suina. Vamos a cumplir el aporte de proteínas hacia la población y vamos a tener una renta importante para el país con la carne bovina, que es la carne que hoy por hoy está demandada. No vamos a poder competir ni en carne suina ni en carne suina en grandes volúmenes, pues estamos entre dos monstruos, Argentina y Brasil, que son potencias que tienen, ¿viste?, unas producciones que están en aumento y con muy masivamente difundidas. Entonces, hoy por hoy son la expectativa. Una cosa que le importa mucho a Irak es esos 94 kilos, cómo se distribuyen dentro de la población, porque de repente es bueno, tal, llegamos a ese quilaje, pero cómo está distribuido dentro de la población. Entonces, la carne ovina también está exonerada de IVA, pero como dijimos, en este momento la coyuntura no da. Entonces, ¿cómo está distribuida el consumo de carne? El Instituto Nacional de Carnes, a saber sus servicios, efectuó un estudio relacionando áreas socioeconómicas. Esto está basado en datos del INE y INAC. Nosotros en INAC trabajamos, la base nuestra de datos está trabajada por seccional policial, que son todos los números que ustedes ven, y en base a los datos del INE que tiene por áreas socioeconómicas, dividimos Montevideo en seis extractos, ¿no? Siendo el extracto más alto, que ustedes lo ven en amarillo, que es la zona de costa, Pocito, Malvin, Carrasco, después una zona intermedia que sería centro, Ciudad Vieja, bueno, y ahí ven un poco la distribución se da, la zona costera la más alta, después una zona centro, y después la zona noreste y noroeste son la zona de más bajo poder adquisitivo. Cuando ahora hablemos de números, vamos a tener en cuenta, por datos que tiene el INAC, nos vamos a referir a la carne que se consume en estado fresco, fresco o congelado, en estado natural, o sea, sin industrializar. Vamos a diferir, de repente si usted hace la comparación, no vamos a llegar a los 90 kilos, porque ahí, como les dije anteriormente, está toda la carne industria. Acá, en este trabajo, solo nos referimos a la carne, el consumo de carne sin industrializar. Bueno, también tomando el mismo periodo de año, de 2005 a 2010, acá vemos graficado todo lo que fue el consumo en cada una de las áreas. Si nosotros partimos en el 2005, vemos un consumo muy estratificado, con una gran brecha entre las zonas de alto poder adquisitivo y la de más bajo poder adquisitivo. No bien nos vamos acercando hacia el 2010, después de algunas oscilaciones, algunos cambios, lo que vemos, a simple vista, se ve una estratificación de repente en tres niveles, ¿no? El nivel que nosotros clasificamos como alto y alto medio han tenido oscilaciones, pasa uno por arriba y otro para abajo, pues tienden a unirse, después un nivel medio y un nivel bajo. Lo importante aquí de visualizar es que nosotros, si partimos en el 2005, que teníamos una brecha de 22 kilos entre la zona de consumo más bajo y la consumo más alto, esa brecha en el año 2010 se minimizó a 16 kilos. Ahora, vamos acá, para un poco facilitar la visión, nosotros graficamos lo que es año 2005 y 2010 en cada una de las zonas. Acá lo que es interesante ver es que las zonas que tuvieron mayor aumento de consumo son las zonas de bajo, medio y bajo poder adquisitivo. Si eso le hacemos una correlación con lo que pasa internacionalmente, vamos a ver lo mismo. Internacionalmente, ¿qué pasa? Son los países emergentes, son los países que aumentan la renta, son los países que están fomentando el aumento de carne. Acá pasa lo mismo, como vimos, el índice de salarios reales aumentó, bajó el desempleo, y lo que tenemos es que en la zona alta, la gente que no tenía problemas económicos para consumir carne, siguió de repente consumiendo dentro de los mismos niveles. En la zona baja, donde más pegó la parte de recuperación económica, son las zonas donde se aumentó más el consumo de carne. Y vamos a ver ahora es cómo fue con respecto a las carnes. Acá tenemos la carne aviar, como vimos, fue la carne que había tenido que había subido al mismo nivel que el IPC. Es lógico acá que es una carne que haya tenido aumento en todas las zonas. Acá lo que vemos es que las zonas de más bajo poder adquisitivo son las que han aumentado. Pero lo que llama la atención también es que si nos vamos a la carne bovina, que como recuerdan, habíamos tenido 2 puntos por encima del IPC, tenemos también una recuperación y un aumento de consumo, sobre todo en la zona de más bajo poder adquisitivo. Ya, si eso lo miramos lógicamente, las zonas alta y media siguió más o menos con el mismo consumo, y en las zonas bajas aumentó esa parte de consumo. Acá, si vamos un poco a la gráfica de todas las carnes, otro punto que hay que remarcar es que la zona baja, nosotros tenemos un consumo de, hoy por hoy, en el año 2010, tuvimos un consumo de 47 kilos por habitante por año. Eso, si lo llevamos a proteína, estamos en 2 gramos de proteína diaria, que son los datos que, según FAO, son los recomendados para no entrar en una desnutrición proteica de origen animal. O sea que, desde ese punto de vista, es lógico que dentro de nosotros estamos trabajando por zona, de repente dentro de esas zonas hay gente que no va a tener ese nivel adquisitivo. Pero si miramos en los grandes números, así se están cumpliendo un poco las metas de que en el Uruguay no existe un déficit de proteico a nivel de la población. Pero no solo hubo un aumento en la cantidad de kilogramos que el uruguayo consume, también hubo aumento en la calidad de las carnes que consume. El instituto también elabora una canasta y se va monitoreando cuáles son las preferencias de consumo del Uruguay. Acá nosotros tenemos la canasta que en el año 2005 estaba liderada, lo que más demandaba el consumidor era la paleta con hueso, después asado, después carne picada, aguja, nalga y bola de lomo. Si eso lo llevamos al 2010, vemos sobre todo dos cortes, que son dos cortes que tienen bastante valor y que demuestran que el nivel adquisitivo de la población otra vez se ve reflejado en el consumo de carne. Por una parte, tenemos que la carne picada pasa de tercer lugar a un primer lugar. La carne picada es una carne muy dúctil, la gente hoy, después vamos a ahondar un poco, está yendo a las carnicerías a buscar facilidad de uso. Eso la carne picada se los da. Y la carne picada ha tenido también un factor bastante importante, que es a partir del año 2006, el Instituto Nacional de Carnes, a través del decreto 215, regula la elaboración de carne picada. Nosotros habíamos detectado en los estudios de campo de la parte inspectiva, la carne picada, distintas calidades de carne picada, y hay algunas que ya entraban en una parte de tipo fraudes al consumidor, porque uno iba a comprar carne picada y tenían más grasa que carne picada. Bueno, a partir de eso estaba relacionado a una parte económica, era una carne muy barata. Me mira con cara. No, era una parte económica, pero nosotros lo que entendemos. Vamos a aclarar una cosa, ¿no? Vamos a hablar una cosa. Nadie está diciendo que esa carne sea insalubre porque venía toda. No. La carne esa es una carne que nosotros no la hacemos. Ese decreto no viene de la parte de salubridad ni nada. Esa carne viene por una parte de defensa del consumidor. Nosotros no impedimos que se venda, un producto que tenga 50% de carne de grasa. Lo que nosotros impedimos es que ese producto se le llame carne picada. Porque nosotros tenemos la conciencia que la carne picada y nosotros tomamos un trozo de carne, ¿ah?, y lo picamos. Si nosotros le hacemos una elaboración al producto ese y nosotros al producto ese le estamos agregando grasa, ya estamos elaborando un alimento. De repente hay determinados embutidos que de repente tienen ese mayor porcentaje de grasa. Ah, pero el consumidor sabe lo que está comprando. Nosotros a través de este decreto lo que quisimos es educar al consumidor y educar al carnicero que carne picada es lo que viene de la carne y sufrir un proceso de picar. Bueno, eso a nivel de consumidor se trabajó, ustedes van a ver en todas las carnicerías, este sticker que identifica lo que son los porcentajes de grasa. Entonces, vamos a ir siendo un poco resumiendo cuáles son las principales tendencias que vemos nosotros, los tips que vamos a ver dentro de lo que es la experiencia nuestra del mercado interno. ¿Qué es lo que vimos? Un aumento de carne de aviar, suina y porcina. Otra de las cosas que nos llamó la atención es el destino e industria de la carne bovina. La carne bovina del asentamiento de faena tiene dos destinos, lo que es abasto, que es la venta de carnicerías y supermercados, y lo que es la carne destinada a la industria a elaborar productos cárnicos. Esa carne en estos años ha tenido un aumento importantísimo. En el 2005 eran 18.000 toneladas que se destinaban a ese destino. Y en el 2010 son 29.000 las toneladas. Eso principalmente porque se da por el fenómeno hamburguesa, que aparece en el mercado con mucha fuerza. Eso está indicando un poco cambio de hábito del consumidor. Lo que hablamos hoy era facilidad de uso. Pero también está hablando de un aprovechamiento de agregar valor agregado a la carne. ¿Por qué? Porque la carne que es destinada a industria no tiene la misma calidad requerida que el consumidor que la carne que se presenta en góndolas. Nosotros vamos a decir, a nivel de góndolas, lo que interesa de repente es ternura, el color, eso, a nivel de embutidos, lo que interesa es el aporte proteico. Entonces, ahí tenemos una de las primeras tendencias que hemos observado. La otra tendencia que tenemos es la participación del interior dentro de lo que es en el abasto. Esa participación del interior pasa de 58% en el año 2005 a 66% en el año 2010. Eso se puede explicar, hay tres fenómenos que lo explicaría. Primero, la urbanización que está sufriendo el interior, que la gente del interior está abandonando lo que es la campaña para radicarse en las ciudades. Después tenemos el aumento de renta que ha habido en el interior, que ya demostrado por lo que se hablaba de precios históricos. Y el otro factor que yo encuentro esto es que el ganado está valiendo mucho. Uno ya antes de hacer una faena, faenar un ternero, ya lo mira con cariño. Entonces ya se ha volcado a no faenar, terminarse eso y ir a la compra hacia las carnicerías. Yo creo que son los tres factores que podemos explicar por lo que es el aumento de la participación del interior. Otra cosa que hay es que vimos en notado la participación de los supermercados en Montevideo. El aumento de eso de la participación de los supermercados, hoy por hoy están compartiendo 50 y 50 con las carnicerías tradicionales. En el 2005 los supermercados tenían un 48% de mercado y hoy en el 2010 un 53%. Eso se dio por dos factores. De repente da el ritmo de vida que lleva a que la gente vaya al supermercado a comprar, a hacer las cosas, pero también una transformación. Aquellas superficies que tenían opción para cambiar para el supermercadismo, aquellas carnicerías tradicionales, bueno, a ver, carnicería donde años anteriores había una carnicería tradicional, hoy hay un supermercado. ¿Por qué? Para un poco defender, han diversificado las opciones. Nosotros de INAC, de repente, vemos que de repente la transición de repente tendría que ser más hacia la elaboración de productos, hacia una carnicería que brinda más servicios, que brinda más elementos ya semi-preparados y eso. Eso es lo que se está apuntando. Pero la opción de supermercadismo siempre existe. Acá quiero hacer un paréntesis que tanto supermercados como carnicerías tienen las mismas exigencias y han elevado mucho el nivel de higiene, de salubridad. Esta imagen la van a ver hoy tanto en carnicerías como en supermercados y es un orgullo para el Uruguay. Nosotros cada vez que viene una visita o algo se lleva a ver carnicerías, que es un orgullo para nosotros presentar lo que es el nivel de lo que son hoy los comercios de venta de carne, que en ningún otro lugar del mundo se ven las características de higiene, de trazabilidad de productos, eso que hay dentro del mercado. Después, otro de los fenómenos que aparece es el consumo de carne suina sin industrializar. Si nosotros llevamos hace años atrás, la única carne de cerdo que aparecía en el mercado eran las costillitas de cerdo. Hoy por hoy, el cerdo es la opción, el consumo de carne de cerdo es una opción validera. Uno va a cualquier carnicería y encuentra asado de cerdo, encuentra bondiola, encuentra pulpa, nalga, trabajándola igual que lo que es el vacuno, ¿no? Eso en el 2005, solo un 10% del cerdo se destinaba a lo que es el abasto. Hoy por hoy, hay un 60% casi de cerdo que con su faena se destina a lo que es abastecer el mercado, y eso creo que es uno de los temas que el uruguayo, dentro de los cambios de hábito de consumo, se ha acostumbrado, y es una carne que trabajando con la gente de carnicería, que dice que cuando se acostumbra repite la acción de compra, pero es una carne que siempre satisface la necesidad del consumidor. Y dentro de las bajas, lo que tenemos fue el consumo de carne ovina por los motivos que les expliqué. Vamos a resumir más todavía para ir concretando el tema. ¿Qué es lo que vimos? Cambio relativo de precios entre las carnes. El gran ganador, la carne de aviar, la carne de pollo. La carne de pollo, tanto la carne bovina en competencia con la carne de pollo, va a competir por gusto. Nunca puede competir por precio. Eso va a pasar nacional e internacionalmente.